Día. COPE Ourense. Estar informado.
Minutos. Aquí estamos en directo en Mediodía COPE Ourense en este día, el miércoles 24 de julio del año 2019, donde hay fiestas en muchas localidades de la provincia de Ourense. Sin ir más lejos, en el barrio de Aponte, las fiestas de Santiago Apóstol, mañana es el día grande. Hoy la segunda jornada con distintas actividades, con música, que comenzaron en el día ayer con el pregón a cargo del escultor Acisclo Manzano y la actuación de la Orquesta Panorama. Como digo, son días de mucha actividad festiva a lo largo de toda la provincia de Ourense. Y mientras en crónica política, pues se sigue hablando de la tensión que hemos vivido en los últimos tiempos, fundamentalmente entre Democracia Ourensana y el Partido Socialista. Yo diría que mucho más que entre la bancada del Partido Socialista y el Partido Popular. Lo hemos visto en la sesión de organización del Pleno del Ayuntamiento de Ourense, el rifirrafe entre Villarino, con Jacome y con Miguel Caride, y también, sin ir más lejos, en el Pleno de Organización de la Diputación Provincial de Ourense. Ahí, como no estaba Jacome, porque Jacome no está en este mandato en la Diputación Provincial, fue fundamentalmente entre Rafael Rodríguez Villarino y Miguel Caride. Esta mañana el Partido Socialista presentaba las tres mociones que llevará a la primera sesión plenaria ordinaria, y les hemos comentado ahora mismo las mociones, y volvía a echar más leña al fuego entre la relación entre Partido Socialista y Democracia Ourensana. Rafael Rodríguez Villarino decía esto de Jacome.
A veces son WhatsApp, a veces son otras cosas, hasta que os bloqueamos, como es normal, sobre todo cando faltan a educación, cando faltan os vos modos, que é o meu caso particularmente. Teño bloqueado, neste caso, o alcalde do Concello de Ourense por faltas a educación, por falta, sobre todo, no bo trato a todas as persoas que formamos parte desta corporación municipal.
Pues ha bloqueado al alcalde, pues lo ha dicho Rafael Rodríguez Villarino. Como digo, es un capítulo más en la tensión que estamos viendo desde la sesión de investidura del pasado 15 de junio, fundamentalmente entre Partido Socialista y Democracia Ourensana, y que lo hemos visto no solo en el Ayuntamiento, sino también en la Diputación. Pues Rafael Rodríguez Villarino ha dicho esta mañana que bloqueó al alcalde de Ourense. Estamos con la concejala de Política Social, Igualdad y Sanidad del Ayuntamiento de Ourense, la popular Eugenia Díaz Abella. Eugenia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Porque acabamos de contar que, lo estamos contando, desde el día de ayer hubo una reunión que mantuvo el Ayuntamiento de Ourense, que mantuvo la concejala de Política Social, con las entidades de ámbito de discapacidad. ¿Cómo fue esa reunión y cuál es el propósito del Gobierno de Ourense?
Bueno, la reunión, la primera o segunda semana de estar trabajando ya dentro de la concejalía con todas las competencias, tanto COGAMI como DISCAFIS nos solicitaron una reunión. Entonces ellos están formados por varias asociaciones y ayer pues tuvimos el primer encuentro. No queremos limitar los encuentros o las reuniones con estas asociaciones, sino que la idea nuestra es ir poniéndonos en contacto con todas las asociaciones del ámbito del bienestar de la provincia de Ourense y de la ciudad de Ourense. Esta fue la primera y bueno, es la primera de una serie de encuentros. También con ellos quedamos en volver a vernos en septiembre. Bueno, nosotros es continuar con la política de ayudas. Creo que hacen una labor encomiable, llegan a colectivos que a nosotros desde el concello nos es difícil llegar, saben, conocen sus necesidades, hacen una labor encomiable y nosotros los vamos a apoyar. Creo que hay que escucharlos, ver cuáles son sus reivindicaciones. Ayer, por ejemplo, nos pedían que si se podían adelantar la publicación de las subvenciones, porque claro, ahora salieron estos días. Claro, estamos en julio, se publican en agosto, uh-huh. Tienes que tener todo gastado antes de noviembre. Entonces, pues para su organización es algo entendible, pues nos solicitaban que fuese en el primer trimestre. En estos cuatro años anteriores, en la antigua corporación, pues había una dificultad presupuestaria. Entonces, vamos con retraso, abonando los ejercicios anteriores, haciendo la propuesta de subvenciones.
Claro, por eso será fundamental la aprobación de los presupuestos.
Por lo tanto, es vital para poder hacer las convocatorias en tiempo y forma adecuadas para que estas organizaciones se puedan organizar y dar el mejor servicio a todos sus, sus miembros. Entonces, claro, que es vital para esto y para todo el funcionamiento del concello. Confiamos en que los presupuestos en el primer trimestre estén listos para aprobación en pleno y trabajar de una manera adecuada dentro del concello, que ahora con un 14, con una mayoría, con una estabilidad, pues será una forma diferente de poder hacer las políticas. Y la estabilidad que nosotros buscamos con este pacto y es en la que creemos es el Partido Popular.
Y mientras se sigue hablando del centro para adultos con discapacidad, ya se han dado nuevos pasos, ¿no?, desde la Xunta de Galicia.
Esto es una continuidad de la labor del mandato anterior, de Jesús Vázquez, que era el alcalde, y la concejala Sofía Godoy. Ahora ya la Xunta nos ha solicitado el permiso para la licencia para la obra del centro de discapacidad. Son 110 plazas. Es una reivindicación de todos estos colectivos, porque a día de hoy no hay ninguno en Orense y hay una gran necesidad de plazas. Son 80 de residencia y 30 de centro de día. La Concejalía de Urbanismo cae del lado del Partido Popular, por lo tanto, esperemos que agilizar los trámites lo más rápido posible para que la obra empiece ya.
Decía el Partido Socialista esta mañana que va a presentar una moción para restaurar el área de igualdad. ¿Alguna vez estuvo perdida el área de igualdad?
Nunca estuvo perdida el área de igualdad. Es un tema, bueno, político que quieren resaltar. Yo desde el minuto uno que asumí mi concejalía, igual trato para política social, para igualdad y para sanidad. En igualdad hay un largo camino por recorrer, y que nos diga el Partido Socialista, el Partido Popular, que nos venga a dar lecciones de igualdad, pues a mí me hace sonreír, ¿no? Si es cierto que cuando salió el nombre de la concejalía, si hubo un error, que solo se puso política social, hoy está corregido, es política social, igualdad y sanidad. Pero ya en el decreto de alcaldía del 26 de junio lo refleja, cuando el alcalde delega competencias en los distintos concejales, a mí me delega ya en el área de igualdad, mujer e igualdad, con lo cual no tiene sentido esta protesta. Nos insta a algo que ya está restaurado, pero bueno, es su derecho político a reivindicarlo, ¿no? Y lo asumimos, pero bueno, nunca se perdió, solo fue un tema de nombre que está corregido. Lo que pasa que estamos aprovechando o esperando para aprovechar también los recursos, la publicación en el boletín lleva una tramitación, y entonces, bueno, pues estamos esperando a que se incorporen los nuevos concejales para hacer un decreto conjunto y publicarlo conjuntamente.
Hace 48 horas tuvo lugar el primer encuentro institucional entre el presidente de la Xunta y el alcalde de Orense, Alberto Núñez Feijóo y Gonzalo Jácome, una reunión de 2 horas que tuvo lugar en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en la ciudad de Orense. ¿Con qué se queda usted ese encuentro?
Bueno, pues con un compromiso del presidente Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, con la ciudad de Orense, que es una continuidad del compromiso que tenía con la ciudad de Orense en los 4 años anteriores. El alcalde es Gonzalo Jácome, de Democracia Orensana, pero el gobierno está formado por Democracia Orensana y el Partido Popular. Por lo tanto, es lo esperable y es lo esperado y lo deseable que la continuidad en los proyectos que se empezaron por el Partido Popular en el mandato anterior tengan una continuidad en este, porque el Partido Popular forma parte del gobierno municipal. Y que la sintonía fuese buena, pues es lógico. Es lógico. Y bueno, pues yo creo que es lo normal y es una apuesta más de la Xunta por la ciudad de Orense. Son proyectos importantes que van a transformar la ciudad. La llegada del AVE va a ser vital para la provincia y para la ciudad. Entonces, bueno, eso estaba muy avanzado del mandato anterior y es una continuidad. Lo que hablábamos del centro de la residencia de discapacidad, la remodelación del hospital, la residencia de mayores, una residencia también pública para la ciudad de Orense. O sea, hay un montón de proyectos.
De los 10 proyectos, algunos de ellos tienen que ver con sus concejalías, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del centro de adultos con discapacidad, estamos hablando de la residencia de mayores, pero también de la ampliación del complejo hospitalario universitario de Orense. Pues el mandato definitivo de lo que es un proyecto importante, ¿no?, para el futuro de la sanidad en Ourense.
Claro, a ver, somos la tercera ciudad de Galicia, entonces tenemos que tener unos servicios adecuados a nuestra categoría. El complejo hospitalario, el nuevo edificio, es un edificio moderno, es un edificio de este siglo, ya del que viene. Entonces, bueno, hay que continuar aprovechando esos terrenos que hay, esas instalaciones, con remodelaciones. Son 64 millones de euros la inversión que se va a hacer en esta ciudad, dentro de lo que es el complejo hospitalario. Entonces, bueno, pues es un mandato muy importante desde un punto de vista sanitario y que va a revertir en todos los orensanos, no solo de la ciudad, sino también de la provincia, porque aunque haya hospitales comarcales, al final lo grueso está aquí en Ourense. Habrá que, bueno, queda mucho por desarrollar. Ya en la reunión que tuve con el consejero la semana pasada, cuando vino por el centro de conductas adictivas y el centro de alcohólicos y tal, ya hablamos de reuniones posteriores para ver, también con la concejala de urbanismo, quiere reunirse para ver, pues bueno, cosas de esta gran obra del complejo hospitalario.
También ha hablado el consejero aquí en los estudios de la cadena COPE hace una semana de qué importante sería agilizar cuanto antes el centro de salud de Ointeún, ¿no?
Pues sí,
que
también
es un proyecto que
muy
está
antiguo.
Sí, y parado un poco por el Plan General de Ordenación, claro, Municipal, con obstáculos.
Claro, es que hay dos, yo creo que hay, en mi opinión, hay dos grandes temas que van a ser claves para agilizar y para dinamizar Ourense. Uno es el Pexón, evidentemente, que pienso que se va a aprobar en breve, eso es mi deseo, y después el tema del presupuesto, tener un presupuesto para poder cubrir las necesidades y hacer proyectos ambiciosos por esta ciudad. El Pexón es vital y el centro de salud del 21 pues está parado porque no tenemos también un Pexón. Entonces, bueno, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Son proyectos que van lentos, que van ahí, y será vital la aprobación del Pexón para poder reavivar todos esos proyectos en stand-by.
¿Y sobre el transporte metropolitano hay algún avance?
Bueno, que es una moción que presenta Ciudadanos, y a mí pues me llama la atención que sea además el portavoz de Ciudadanos el que la presenta, porque no salió adelante en el anterior mandato porque no estaba hecho el pliego de transporte público. Entonces, pues es importante. ¿Cómo no va a ser importante el transporte metropolitano? Lo llevaremos y se desarrollará en este mandato, pero me hace gracia que sea el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, hasta hace nada responsable de ese proyecto, el que nos pregunte a nosotros cómo está, porque él debe saber por qué no salió el transporte metropolitano.
Bueno, pues un mandato muy interesante: llegada del tren de alta velocidad, el transporte metropolitano, aprobación del Plan General de Ordenación Municipal, o el nuevo hospital 2050, ese hospital de vanguardia, sí, que siempre se ha dicho, y que aquí dijo el consejero que va a ser un hospital de vanguardia, y a lo último, a las nuevas tecnologías, como tiene que responder un proyecto de sanidad del pleno siglo XXI. Eugenia Díaz Abella, concejala de Política Social, Sanidad e Igualdad, gracias por acompañarnos aquí en los estudios de la cadena COPE. Buenos días.
Muchas gracias.
1:22.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Abrimos nuestro espacio, como cada miércoles, con Mora y Bastida para esos consejos necesarios de higiene bucodental. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a nuestra audiencia.
Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece extraordinario, que es la aplicación de la tecnología láser a las consultas.
Sí.
¿Cómo es esta nueva tecnología?
Sí, es muy interesante. Cuando uno oye ciertas palabras, las asocia con algo. Y la palabra láser, cuando la oyes, dices, Dios mío, tecnología, gran tecnología, pues futuro. El láser ya lleva muchos años pues aplicándose a diferentes campos. Y de hecho, tú fíjate que el que descubrió y describió mejor todas las potencialidades del láser fue Albert Einstein. Uh-huh. Imagínate y lo que los años que han pasado.
Ya ha llovido desde aquella.
Sí, su Nobel no fue por la teoría de la relatividad, sino fue por sus investigaciones sobre el láser, o como dicen por ahí adelante, el láser. Yo cuando voy por el extranjero y digo láser, me quedan como con cara de... ¿De qué me habla? Es el láser. Bueno, el láser para nosotros. Y bueno, pues se ha aplicado a muchísimas tecnologías, muchísimos campos. Y desde luego en la salud se ha aplicado cada vez más y más, perfeccionándose. Y ahora mismo hay unos aparatos que aplican láser de una forma muy precisa y que valen para diferentes cosas. Y nosotros ya lo hemos incorporado a la clínica desde hace un tiempo, para ofrecer este servicio a los pacientes. Por ejemplo, es el rayo láser, lo que hace es un rayo de luz que es tan fino que prácticamente no hace falta ni anestesiar, pues por ejemplo para descubrir la encía en algún punto que hay que recortar la encía, deja todo desinfectado, deja todo esterilizado. El rayo láser se puede utilizar, por ejemplo, en tratamientos de endodoncia, de canales, para desinfectar ese canal, que a veces es muy difícil, se limpia, se le echan líquidos desinfectantes, pero con el láser queda fantástico. Se puede hacer algo que es muchos pacientes lo califican de milagroso, es milagroso, que son esos casos de los que ya hemos hablado en algún programa, de hipersensibilidad dental o dentinaria, que esos pacientes que dicen, mira, yo no puedo beber agua fría, no puedo tomar nada de la nevera, no puedo tomar fruta un poco fría, es más, voy por la calle y casi como me entra un poco de frío en la boca es que veo las estrellas, noto como un latigazo. Bueno,
sí.
Es un tipo de molestia que es diferente a lo que es un dolor por caries. El dolor por caries es un dolor pues más agudo, más persistente, hay que revisarlo siempre para diferenciarlo, pero en estos casos los pacientes suelen tener un poquito retraída la encía, o muy retraída la encía, tienen las raíces al descubierto y entonces pues tienen este problema, la raíz no está preparada para recibir esos estímulos de frío o de cepillado incluso, y entonces bueno, pues hay pastas de dientes y líquidos de enjuague que pueden aliviarlo mucho, pero hay casos que no hay manera ni con estos productos y con el láser.
Para esos casos el láser es
una aplicación con esta O2, y los pacientes dicen, Dios mío, pero hacía años y años y años que yo no podía disfrutar de algo frío en la boca ahora lo puedo conseguir. Esos casos tan rebeldes es que va fantástico.
O sea que esos casos tienen solución también, personas que no aguantaban algo frío en la boca y que a partir de ahí
con esta tecnología es además es un rayo de luz que sella esos microtúbulos y deja totalmente hermético esa raíz dental para que, pues bueno, el paciente pueda disfrutar de algo, de un refresco frío, o incluso ir por la calle en invierno sin necesidad de ir con la boca súper cerrada, porque es que no hay manera.
O sea que la tecnología láser llegó para quedarse y es una herramienta muy importante de futuro.
Muy, muy importante, en la consulta. También para, por ejemplo, personas que tienen enfermedad periodontal, que también hemos hablado en algún programa, Juan. Uh-huh. Pues esa infección crónica alrededor de los dientes, con bolsas entre la encía y la raíz, también colocando ese terminal láser, esa luz, ahí va esterilizando todo y es como, es digamos, la guinda final del pastel para dejar ese paciente con la boca perfectamente tratada en esta enfermedad de encías.
Por tanto, que hay determinados casos que son habituales que en la clínica se traten con esta tecnología láser.
Lo estamos utilizando todos los días, no diría que a todas horas, pero casi, porque tiene aplicaciones múltiples en muchos campos de la salud bucodental. Ya te digo, he hecho así unas pinceladas de lo que se puede utilizar, pero bueno, ya te digo, estamos constantemente utilizándolo. Cuando adquirimos este super maquinaria, super equipo de láser, dijimos, bueno, va a ser para algunos casos. Al final quedamos muy sorprendidos porque lo estamos utilizando constantemente, pero constantemente.
Pues la tecnología láser que se utiliza para muchos pacientes casi diariamente en la clínica Mora y Bastida. Doctor Álvaro Bastida, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Buenos días.
Mediodía. COPE Orense. Estar informado.
Es la 1 y 28 minutos hay un novedoso convenio de colaboración firmado entre la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros Patrimoniales y el Colegio de Economistas de Ourense. Con ello, el Colegio de Economistas va a ofrecer formación que responde a las necesidades de los colegiados que desarrollan su actividad profesional en el sector bancario. Adolfo Domínguez refuerza su dirección con 3 nuevos ejecutivos. La Junta de Accionistas respalda las cuentas y la gestión de esta compañía del diseñador ourensano. Hoy se habla de las fiestas que hay a lo largo de la provincia de Ourense, entre ellas las fiestas de Aponte, y es que el barrio está inmerso en las fiestas de Santiago Apóstol, como es tradicional. Ayer por la noche se dieron el pistoletazo de salida con el pregón a cargo del escultor Acisclo Manzano y después la actuación de la orquesta Panorama. Hoy habrá música, baile y atracciones en este segundo día de fiestas. Mañana es el día grande, el día festivo, el día de Santiago Apóstol. La MIT continúa la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. La organización entregó a la compañía Pista 4 de Circo el premio de honor de la Mostra en una gala celebrada por la noche en el Castillo de los Sarmiento. Y Celanova se prepara por una de las citas más esperadas. El próximo sábado 3 de agosto las luces se apagarán para dar la bienvenida a una nueva edición de la Festa da Ramallosa. Y comienza los conciertos de Carlos Núñez en los lugares mágicos por distintas zonas de la provincia de Orense. Mañana la cita será en el Parador de Santo Estevo de Rivas de Sil, mañana jueves, y el sábado en el Monasterio de Oseira. Tenemos muy buen tiempo, llegaremos hoy a máximas de 34 grados en la capital de las Burgas. Disfruten de esta jornada y del día festivo de mañana de Santiago Apóstol. Gracias por acompañarnos. Feliz día.